Bueno, vamos a empezar porque llevamos retraso y además, señor Pascal Boniface se tiene que ir a la 1:15, con lo cual voy a ser muy breve en la introducción para ceder la palabra tanto a Pascal Boniface como al vicealmirante Ignacio Orcada. Modero la segunda sesión, defensa a larga distancia. Sabemos, ya lo ha dicho también Miguel Ángel al principio del seminario, que nuestras Fuerzas Armadas llevan ya más de 20 años participando en misiones internacionales. Desde entonces, más de 100.000 militares españoles han sido desplegados en medio centenar de estas operaciones en 4 continentes, bajo el compromiso, siempre se ha dicho, con la paz y la legalidad internacionales. Hemos estado y estamos en Bosnia, en Kosovo, hemos estado en Mozambique, en Namibia, en Angola, en Nicaragua, y en estos momentos quizá las más importantes sean la operación Atalanta en aguas del Índico, Líbano y Afganistán. Nos vamos a centrar probablemente más en Afganistán que en las otras, aunque también se ha hablado ya de la operación Atalanta y de la importancia que tiene para nuestra seguridad esa operación. Es quizá la que pasa por ser más positiva o que está dando mejores resultados, mientras que la de Afganistán, que es en la que llevamos probablemente más tiempo seguido y donde más soldados tenemos desplegados en estos momentos, si no recuerdo mal la cifra debe ser cercana en estos ahora a unos 1.500, creo que son 1.481, entre la base de Herat, la de Kalinao y el cuartel general de la OTAN en Kabul. Sin embargo, esa misión da la sensación de fracaso, de no haber conseguido lo que nos proponíamos, aunque si consideramos que el primer objetivo era hacer desaparecer el peligro o la amenaza del terrorismo internacional de Al-Qaeda de Afganistán, en ese sentido sí que lo hemos conseguido y la prueba más palpable es que Bin Laden estaba en Pakistán y no estaba en Afganistán, como venían diciendo los afganos, que siempre se enfadaban mucho con la comunidad internacional cuando se les acusaba de seguir protegiendo a Bin Laden o de tener a Bin Laden en su territorio, cuando en realidad ellos indicaban que estaba donde al final estuvo. Las preguntas o las cuestiones a las que podemos intentar encontrar una respuesta o por lo menos aproximarnos a una cierta respuesta en este debate puede ser qué balance podemos hacer de esa misión que pasa por haber sido importante, pero como he dicho, por fracasada. ¿Por qué nos vamos? ¿El trabajo está hecho o no está hecho? ¿Cuáles van a ser un poco la forma de esa retirada? Una de las cuestiones que le plantearé posteriormente a Pascal Boniface será qué implicaciones o consecuencias puede tener la retirada de las tropas francesas previa a la retirada total de las tropas internacionales de combate a finales de 2014. Digo de combate y remarco lo de combate porque lo que se deduce del pacto estratégico entre Obama y Karzai del mes de marzo y lo que se deduce también del comunicado final de la cumbre de la OTAN en Chicago es que más allá de la retirada de las tropas de combate va a haber una cierta presencia militar para asesoramiento, entrenamiento y cooperación con las fuerzas de seguridad afganas. De eso prácticamente no se habla. Es algo que ha quedado marcado en los pactos, en los documentos, y sin embargo parece que lo obviamos, que damos por hecho que se van todas las tropas internacionales, cuando para mí cualquier presencia militar es una presencia militar y los militares no son ONGs, son personal armado. Por lo tanto, si sigue habiendo esa presencia, también cómo va a ser posible una negociación con los talibanes cuando ellos ponen como condición sine qua non el que desaparezcan todas las tropas internacionales, si ellos no especifican si son de combate o de asesoramiento. Son cuestiones que dejo para el debate posterior, también para que las respondan las personas que me acompañan en esta mesa. Y no quiero extenderme más, tendremos tiempo después para debatir y para entrar en más cuestiones, Voy a ceder la palabra en primer lugar a Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París y director también de la Revista Internacional y Estratégica y del Anuario Estratégico desde 1991. Después se la cederé al vicealmirante Ignacio Orcada, actualmente subdirector general de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa. Les he pedido que sean lo más breve posibles, si es posible 10-15 minutos, para poder entrar por lo menos en la primera parte del debate con Pascal Boniface antes de que se tenga que ir, y recuerdo que se tiene que ausentar a la 1:15 a más tardar. Pascal, es tu
turno. Muchas gracias. Es siempre un placer de estar en Toledo. La primera vez fuera en 84 para el seminario Euromisil y Pacifismo. Y so es. Thank you very much for your reception. I will switch to English, which is very good, but it's much better than my Spanish. Before to take the floor on this subject, I will try to set two or three fundamental trends in international relations. The first, which is relative to dedicated to the subject. The first is that the Western world has lost monopoly of powerness. During 5 centuries, the West dominates the world, and the world was dominated by the Western since, in fact, Christoph Columbus. This period of time is over. So it's not only the Cold War which is over. The Cold War has lasted only 50 years. The supremacy of Western world has lasted 5 centuries. It is no longer possible to think on supremacy for the Western world. The second is that military and technological superiority is no longer a key factor for success in military operation. Look the way the war has been finished in Iraq. Look what is going on in Afghanistan. In the two different occasions, the West has a tremendous military supremacy. Nevertheless, they did not have won the war. And same could be said for another example. And the third tendency is the surge of public opinion. In international relations, it is no longer possible to make a policy without the support of public opinion and with the opposition of public opinion. And Bush has realized that during the Iraqi war, and we are in the same problem. It's exactly the same problem in Afghanistan. So if we come directly to Afghanistan, which is, I understood, the case subject, we could say that the war has not been won, and even we have lost the war. I must precise that I am not in official position. I am an academic, and so, of course, everything I could say is not the position of the French government, ever the former nor the current. We have lost the war in Afghanistan. And the only problem now, the only goal, is to find a face-saving solution. Because, and to avoid an humiliation comparable to the one U.S. has suffered in Vietnam 30 years ago. So we were defeated. We were defeated. And I think it has been a mistake perhaps not to go in Afghanistan. We come back to this after. But it has been a mistake to say repeatedly that the future of NATO is at stake in Afghanistan, that the future of international security is at stake in Afghanistan, that the future of freedom and the sake of women liberation is at stake in Afghanistan. Because even now, with foreign military presence in Kabul, women are not free. Point one. And point two, there is no war which has been fought to free women. It's two different subjects. So the freedom of women, the parity is a very good goal, but it's not obtainable by war. And so we put ourselves in a corner, fixing big objectives which were not accessible. There is a failure of state building in Afghanistan because the government is highly corrupt. There is no administration. Even Barack Obama and the Pentagon do not trust Karzai, so there is a state building mission has failed in Afghanistan. And 10 years or even 11 years after the first fights, the Taliban are more powerful than they were 10 years ago. It's the paradox of the situation. We have given new legitimacy to the Taliban because they appear as the one who fight against a foreign military intervention. Of course, this war could have been won in 2002-2003 with two conditions. If the Iraqi war has not been launched by Bush, and Bush has preferred to launch a war against Saddam Hussein than to finish the job in Afghanistan, but it's too late now to come back to the former situation, and if Karzai has not called back the Lord War in Kabul to come back to the former times before the Taliban era. And to make a political arrangement with the Lord War and to launch a new war, a war of choice, not a war of necessity in Iraq, has been the two main mistakes. But even if we want to, there is no reset option with these two huge mistakes which have been made in this time. And therefore, the Western armies, which were accepted and welcome in the beginning as Liberation Army, has been considered as occupation army and rejected by the public Afghan population and, of course, by the fighters, which could appear as a protector of the Afghan civilian population against the Western troops. And we have entered in a vicious circle, mistrust between foreign armies and the population. When you see foreign army or foreign soldiers heavily equipped, far from the population, it's not like Lyoté in Morocco, beginning of last century, who were in a shirt and short among the civilians. So now the foreign armies, US, French, all the armies are far from the population, protected from the population because they fear. They fear attacks, they fear, and there is no contact between the soldiers and the population. If you want to win hearts and minds, you have to be inside the population, not far, not protected, not shooting or at targeting at them. And that's, so it's mistrust, fear, humiliation. We have a lot of stories on what, of course, it was individual faults, but well, if you were Afghan, it's all the foreign soldiers who are in the same bag with these things. And what we call collateral damages, which is in fact, killing civilians. No, it's not the, there is no other solution. And humiliation, killing of civilians, call for revenge, hate. So now, the Westerners, both civilian and military, there is no difference between NGOs and soldiers, are rejected by the Afghans. We have in a dead end. And every foreigners from NGOs and from NATO is considered by the majority of Afghan population as an enemy. And there is no more contact, direct contact between soldiers, between NATO troops and Afghans. Even in the same barracks, they are separated. So it's not a way to win a counter-insurgency war. Counter-insurgency war were always difficult to win, and the French in Spain know these difficulties. We have lost the first counter-insurgency war nevertheless the military superiority of Napoleon troops in these times. But no, it's just impossible to win. It was difficult, it's just impossible. The last example of a counter-insurgency war which has been won, it's the British in Malaysia in the 50s. Because they trust a national force. Because there is a Malaysian police and military force which was allied to the British troops. And to win this kind of war, you need to have an ally in the place, a national force, military, police, whatever, and of course the Afghan police, which is highly corrupted, the Afghan army, which is inefficient, could not be considered as a strong ally in Afghanistan. And we have also to curb the rise of nationalism. Look, Javier Solana talk about Arab Spring, which is, we are in a globalized world, but the nation issue is more and more important, and in Arabic countries, every nation has a different path, a different way. There is not Arab Spring, there is 21 different national situations. So, the nation, the state, nation state is still a key factor in international relations. And if you send foreign troops, you create a surge of nationalism. And if you do that in Afghanistan, where people have fought against foreign troops since two centuries, British, Soviet, and now Western. Remember what when the Soviet told we are in Afghanistan to liberate women. We were laughing. And we are saying the same things now. And the Russians are laughing. Because we are in the same difficulties than they were. And we thought that because we are better, we could win this war where they have lost. It's not the case. And the situation has led to a new legitimation of Taliban. The Taliban were rejected by Afghan population in 2001. Now they are highly popular because they are national. Because they are the ones who fight against foreign troops. And NATO troops are not considered as the troops who brought freedom and equality and so on. They are considered as foreigners and then rejected. If you want also to win a counterinsurgency war, you have to improve the daily life of the people. It's not the case in Afghanistan. And if we want to, and plus the fact that some things which were possible in the former times, beginning of last century, for example, are no longer possible due to the public opinion factor. It's no longer possible to carpet bombing a village now. Because even in US, in Spain, in France, you will have a strong public reaction. It's no longer possible to burn harvest and villages. It's no longer possible to behead people, fighters, and to expose the head in the center of the village, as the French did in Algeria and Morocco one century ago. So this kind of war is no longer possible to win. It's not possible to win a counter-insurgency war. And even if you look at the few situations in which, in the former times, we have succeeded in doing that, you need to have 4 or 5% of soldiers, 4 or 5% of soldiers comparing to the total population. So, who will able to send 500,000 soldiers in Afghanistan? You need 1 soldier for 20 civilians. So, with the reduction of budget, reduction of troops is no longer possible. So, we have to cope this reality. Military force is still a key factor of powerness in the world, but it should not be used in every situation. Political problems are not solvable by military force in every situation. And we have not only, as a good one, we have been served to use military force with moderation, but also with a wise assessment, a broad assessment of the situation. We have to think to the day after. And unfortunately, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan, in Libya, and perhaps tomorrow in Syria and in Iran, we want to please the public opinion by reacting strongly, quickly, and we do not place the world situation in a broader context. And we have to bring political objective as a priority, and not to work on the short term, but on long term. Public opinion is a good factor. It's good to have some moral credentials, some moral motivations, but not only to please to the public one day and to be awakened tomorrow morning with a lot of problems. We have been awakened with a lot of problems in Afghanistan, in Iraq, in Libya, and so it's highly time to think twice.
Gracias, señor Pascal Boniface. Le cedo la palabra al vicealmirante Ignacio Orcada.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a venir a este prestigioso seminario realmente. Como se imaginarán, viniendo de la Dirección General de Política de Defensa, como vengo, pues me gustaría pues contarles en breves instantes cuál es la posición española oficial, que creo que también les puede interesar, en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo lejos de nuestras fronteras. Pero realmente, antes de entrar en esta parte y como una reflexión totalmente personal, pues me gustaría decir que no puedo estar más que de acuerdo en muchísimas de las cosas que ha dicho mi compañero, como por ejemplo que la fuerza militar no soluciona los problemas hoy en día. Yo no diría casi nunca, es que yo digo que nunca. Contribuye en mayor o menor medida a solucionar el problema, pero no es nunca hoy en día, sobre todo en las crisis que tenemos, el elemento resolutivo. Pero una vez dicho esto, creo que el problema de Afganistán no es que lo hayan perdido, si es que se ha perdido las fuerzas militares. Afganistán lo ha perdido la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, cuando al comienzo del año 2003 la situación en Afganistán estaba suficientemente pacificada, es en el momento en que la comunidad internacional en su conjunto falló en proporcionar las ayudas, los fondos, los apoyos directos al pueblo afgano para que pudiera, con la seguridad que en aquel momento se estaba proporcionando por las escasas tropas occidentales, comenzar una nueva en Afganistán. Entonces, esta supuesta pérdida la hizo la comunidad internacional. Segundo, estoy totalmente de acuerdo en que las guerras de insurgencia rara vez las ganan los ejércitos invasores, las ganan los propios locales. ¿Quién va a ganar Afganistán? La va a ganar las fuerzas de seguridad afganas. Los 352.000 soldados y policías que están ya teniendo su seguridad. 70% de la población de Afganistán en esos momentos está bajo la directa responsabilidad de las fuerzas afganas. Y se está iniciando el movimiento para que el año que viene, en el año 2013, el 100% del territorio afgano esté bajo la directa responsabilidad de las fuerzas afganas, que esas sí que entienden la cultura, la geografía, la idiosincrasia del pueblo y son los que son capaces de convencer a su propia población de la importancia de un mundo pacífico para el desarrollo y no en la violencia. No debemos confundir, finalmente, antes de entrar en lo que yo tenía preparado para contarles, el pensar y el hacer igual la intervención bajo coalición que llevaron a cabo y siguen llevando a cabo las fuerzas norteamericanas con un objetivo claro dentro de su, en su momento proclamada guerra al terrorismo, con la misión que han tenido otras fuerzas occidentales, entre ellas las de España, dentro del concepto de ISAF, por mandato directo de las Naciones Unidas, de proporcionar la seguridad necesaria al país, a Afganistán, para que Afganistán pudiera desarrollarse y tomar su propio camino en solitario. Son cosas totalmente diferentes que a veces tienden a confundirse. Pero esto es una reflexión, como digo, personal, y a mí lo que me gustaría contarles lo más rápidamente posible, sobre todo para que enmarque un poco el entender por qué España hace lo que hace, qué es esto que estamos haciendo. Estamos haciendo el concepto de seguridad a distancia. Concepto de seguridad a distancia que es el que se necesita hoy en día en las crisis existentes, por múltiples razones que podemos hablar en preguntas que surjan en el coloquio. Pero esa seguridad a distancia España la lleva no únicamente con las operaciones militares, con las operaciones llamadas de paz, que es la parte más visible en los medios de comunicación, sino también con la diplomacia de defensa. La diplomacia de defensa es un concepto acuñado a partir de los años 90, concepto y término por el Reino Unido, en el cual es el uso de las fuerzas armadas en funciones no operativas para la prevención de conflictos, pues a través de actuaciones, primero, que promueven la transparencia y las medidas de seguridad. Segundo, la reestructuración de los sectores de seguridad y de defensa de los países objeto con parámetros democráticos. Y tercero, que capacitan a las fuerzas armadas y de seguridad de los países objeto para que ellos mismos puedan tomar en sus manos su seguridad, y todo ello dentro de los principios de las Naciones Unidas y de los derechos del hombre. España hace estas dos actuaciones, operaciones de paz y diplomacia de defensa. Lo que resulta evidente es que la seguridad avanzada, sobre todo en su aspecto de operaciones, es muy difícil hoy en día llevarlo a cabo de una manera unilateral. No hay prácticamente ningún país que pueda llevar a cabo esto unilateralmente, por múltiples razones, de capacidad, de recursos, de legitimidad, etcétera, etcétera. Por eso, España ha escogido llevar a cabo esas actuaciones de seguridad a distancia dentro del ámbito multilateral. ¿Y desde cuándo lleva España haciendo esto? Esto no ha caído del cielo. En España, y es algo que debe tras salir de un periodo largo de aislamiento, en los años 80 España se incorporó a los conceptos de defensa del mundo occidental, adoptando lo que es el concepto de política de defensa, algo que no había existido hasta entonces. ¿Qué es la política de defensa? Que se oye hablar, pero no es tan fácil de definir a veces. Bueno, la política de defensa no es nada más que la identificación de aquellos intereses que España está dispuesta a defender, incluso si hiciera falta utilizando fuerza, y junto con ello la selección de los instrumentos que van a ayudar a la protección de esos intereses vitales. Eso, que parece una tontería dicha, no existía en España, pero en el momento España lo adoptó, tuvo que hacer una identificación y una selección. ¿Qué identificó? Entre los intereses que a proteger, identificó la paz y la seguridad mundiales. No lo había hecho España antes, primera vez. Segundo, ¿qué seleccionó como instrumentos para contribuir, entre otros? Estoy hablando nada más que de este. Seleccionó la pertenencia a alianzas y coaliciones internacionales de seguridad y defensa. España no lo había hecho antes, en siglos había pertenecido a ninguna alianza, ni siquiera en el ambiente europeo. Bueno, este binomio, que no se ve fácilmente, es lo que originó que España se lanzara pues plenamente en la comunidad internacional, ingresáramos en la Organización del Atlántico Norte, ingresáramos en la Unión Europea Occidental en aquel momento, que ingresáramos cuando se creó la política común exterior y de seguridad común de la Unión Europea, fuéramos impulsores. Y esto nos ha ido llevando a un entramado de seguridad complejo y que nos hace estar donde estamos en este mismo momento. España, y esto ha cambiado profundamente cómo nosotros nos ocupamos de nuestra seguridad, porque ahora mismo la seguridad española depende esencialmente de la integración en esos instrumentos, en esas multinacionales de seguridad y defensa. Y lo complementa con sus actuaciones bilaterales o individuales. No era así antes, pero poco a poco ha ido trasvasándose. Y hoy en día nuestra paz y seguridad está dependiendo fundamentalmente de esas organizaciones. Y en esas organizaciones se llevan a cabo la mayor parte de lo que son las operaciones. Eso no quiere decir que nosotros no mantengamos una capacidad autónoma de defensa, y la mantenemos. ¿Y por qué la mantenemos? Pues tres razones. Primero, es que nosotros vivimos en un mundo y nos afectan unas situaciones y riesgos de seguridad que no son plenamente compartidos con todos nuestros socios y aliados. Segundo, es que las organizaciones internacionales tardan en reaccionar, y además pueden hacerlo inicialmente en un sentido no exactamente el que nosotros deseamos. Y tercero, y muy importante, es que uno de los requisitos básicos para poder ser considerado un socio fiable y leal es que podamos atender a nuestra propia seguridad y no dependamos de un tercero. Pero insisto, nuestras capacidad de actuación bilateral ya no es la base de nuestra seguridad, es la pertenencia a instituciones de seguridad y defensa. Nosotros, por tanto, con este marco de seguridad que nos hemos dado, operaciones de paz en el ambiente multinacional, complementadas con actuaciones de diplomacia de defensa, cubrimos nuestras necesidades de seguridad. Y querría hablar un momento sobre la diplomacia de defensa, que únicamente el verano del año pasado tomó carta de naturaleza formal dentro de nuestro ordenamiento cuando por primera vez se presentó el plan de diplomacia de defensa, cuyo concepto y planificación estratégica nos permite dirigir, controlar y analizar la actuación exterior de nuestras Fuerzas Armadas en cometidos no operativos en apoyo de nuestros objetivos de seguridad y defensa. Repito, la actuación de las Fuerzas Armadas no se limita a las operaciones, se complementa con la diplomacia de defensa. Me gustaría, para que podamos entrar rápidamente en lo que es el debate, pues hacer una pequeña reflexión sobre dónde nos encontramos actuando ahora mismo. El problema que tenemos es que en España no hemos llegado todavía a asimilar plenamente la idea de que existe un vínculo realmente en que tengamos un contingente en Afganistán llevando a cabo esta seguridad avanzada en lugares muy remotos del mundo y los problemas terroristas y yihadistas que podamos tener en nuestro país. Tampoco se llega a veces a comprender exactamente la relación que puede haber entre la piratería en el Índico y el efecto que puede tener en los precios de materias primas que nos hacen la carestía de la vida de todos los días. Pero esto, con ser importante, es mucho más importante el que no se llegue, la opinión pública, estoy hablando ahora mismo, que no llegue a percibir cuán cerca nos encontramos a un escenario de piratería generalizada en el Golfo de Guinea, muy similar al que existe en Somalia. ¿Y por qué? La piratería, desde los tiempos históricos, desde la antigüedad, ha necesitado dos factores para florecer. Primero, gente desesperada y con poco aprecio a la vida, dispuestos a ir a la mar a conseguir dinero, por el medio que fuera. Pero tan importante como esto primero es tener una costa de los piratas, de la cual sacar beneficios de sus actividades ilegales. Somalia es la costa de los piratas del Índico. En el momento que tengamos un país, un estado fallido en el Golfo de Guinea, tenemos los dos ingredientes y tenemos el problema de la piratería mucho más cerca de nuestras costas, con mucho más impacto en nuestras actividades comerciales de lo que nos podemos imaginar. Para no hablar de un problema, el Sahel. El Sahel, un problema en el cual nuestra seguridad está íntimamente relacionada. Hay nacionales españoles secuestrados ahora mismo en esa zona del mundo. Es una zona que se está descomponiendo día a día y tenemos que pensar que el problema de Mali, por ejemplo, está nada más que a 500 kilómetros de territorio nacional, Islas Canarias. Como España no sea capaz de contribuir a las actividades que la comunidad internacional en su momento lleve a cabo en lo que es el Sahel, en ese momento nos encontraríamos con un problema gravísimo. En fin, no quiero extenderme muchísimo más, simplemente quería darles un fundamento de por qué España está haciendo lo que está haciendo. Ahora bien, me gustaría también decirles que esta relación debe ser explicada. Seguridad y defensa han sido tradicionalmente asuntos de Estado y con una gran dosis de consenso entre los partidos de gobierno y mucho secretismo en sus decisiones y estrategias. Pero esto ya no puede ser así. La opinión pública ha entrado con fuerza en la ecuación y además es bueno que así sea. Pero asimismo es necesario que esté bien informada, y de eso ustedes se ocupan, pero bien formada también, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Sin duda, pues algunos eventos como el que estamos hoy en día pues puede servir, en cierto modo, para expandir esa cultura que necesitamos. Como digo, estoy dispuesta a todas las preguntas que pueden hacer, sobre todo si son de naturaleza de política de defensa, más que muy detalladas en operaciones, por no ser que podría no tener la respuesta. Muchas gracias.
Gracias, vicealmirante, también. También por la brevedad, vamos a entrar directamente en las preguntas al señor Pascal Boniface, porque quedan exactamente 5 minutos y después ya nos centramos en el vicealmirante y yo misma hago también un resumen de lo dicho por los dos y cuestiones que a mí me parece importante que debatamos y que han puesto sobre la mesa los ponentes. Una de las cuestiones que yo querría preguntar rápidamente al señor Pascal Boniface es qué consecuencias puede tener para la ISAF, digamos, y para la OTAN la retirada previa de las tropas de combate francesas, previa a la retirada total de las tropas internacionales. Y luego ya.
I don't think there is any consequences because the French troops are not the first one to leave this country. Others have left before, and so it's national decision, which is one of the few international debates during the campaign between Sarkozy and Hollande. Hollande has stated clearly that if he were elected president, French troops will leave fighting French troops will leave Afghanistan before the end of the year. And Sarkozy has told that it will be a mistake, and due to the alliance, due to links with USA, we must keep to the first timetable. In fact, when Sarkozy has been elected in 2007, he has declared before the election that troops, French troops, are not forever in Afghanistan. And if he has decided not only to keep the troops, but to increase the level, it's not having the Afghan situation in mind, but having the Franco-US relation in mind. It was not to improve the situation in Afghanistan, it was to improve the relation between Washington and Paris. And Hollande has decided that we could have good relations with Washington, even retiring the troops before, because the longer they stay, the higher the level of losses will be. We consider, it is not a public statement for the French authorities, but it's sure that we could stay 1, 2, 3, 4 more years. It won't change the situation. It will only change the number of soldiers killed and the number of civilians killed by on the other way.
Hay preguntas por parte. Por favor, centremos ahora las preguntas a.
Buenos días, soy Ángeles Bazán, de Radio Nacional. Mi pregunta es tanto para el señor Boniface como la parte nacional que pueda contestar el vicealmirante. Lo ha apuntado esta mañana Javier Solana. Querría saber qué opinan de las consecuencias que puede tener para esa falta de confianza en la comunidad internacional, ese deseo de venganza que muchas veces se produce cuando hay muertes de civiles, el uso de los drones que está haciendo Estados Unidos al margen del derecho internacional.
You are right. It's a big problem between U.S. and Pakistan authorities because it's a violation of Pakistanis sovereignty. And it's true that for internal political reasons, Obama wants to appear as a tough guy against Rumre. And so you have leaks on the drone decision, on the killing of fighters, and in order to make Obama appear as someone who's in charge, who has killed Bin Laden, which Bush has not did, and who is able to take strong decision. But I'm not sure that for the long term it is a good solution. And I'm not sure that fighting by drones in order to avoid losses of soldiers, but I don't think that it could fix political problems. It's another way to make war, but it's not another way to find political solutions.
Realmente, con independencia a las ahora está bien. Bueno, esto, con independencia de los daños colaterales que puedan causar y que son del todo reprobables, el uso de los drones por los americanos plantea grandes problemas y, como ya lo ha mostrado el señor Solana, realmente la comunidad internacional se enfrenta a unos conflictos en los cuales unos problemas que no han existido en el anterior, como el empleo a sí mismo de fuerzas llamemos mercenarias o civiles dentro de los conflictos. La comunidad internacional tiene que atacar este problema de alguna manera, porque es un problema grave y serio que tiene que ser regulado de una forma seria en un momento determinado. Yo creo que toda esta un análisis de todas estas operaciones en los márgenes grises o incluso traspasándolos un poco es un tema muy interesante para un seminario de esta naturaleza, y creo que sería un tema muy 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 interesante. Dicho eso, el ejemplo que ha puesto el señor Serrano no es totalmente exacto, porque los americanos no están empleando los drones tampoco en la Plaza Roja de Moscú, sino sino normalmente en algunas zonas un poco que son más tribales y no bajo el control directo del Estado que lo está empleando en ese momento. Pero realmente la respuesta es sí, esto necesita una regulación si no queremos que se caiga en lugares que no queremos ninguno ir.
Sí, soy Javier Fernández Arribas para el señor Bonifaz. ¿Hasta qué punto las cuestiones electorales pueden modificar o pueden condicionar la presencia de las tropas francesas en Afganistán? ¿No es un tratamiento un tanto frívolo el poder hacer ese tipo de manifestaciones en la campaña electoral? Luego ir a la cumbre de Chicago, decir que se ha conseguido una salida coordinada y ordenada, como dijo el señor Hollande, pero hace unos días que, por desgracia, hubo víctimas francesas en Afganistán, entonces ya se decide la retirada inmediata. ¿La seguridad o este tipo de participación en misiones no debería estar por encima de estos planteamientos más populistas?
I understand your point, but I think it's not exactly the case because there is no more draft army in France. So it's only professional soldiers which change the appreciation of the public. And of course it's democracy. Hollande believes that Afghan situation is a dead end and we have just to leave. And of course, the public opinion in a majority, the French public opinion in his majority was on the same line. But I don't think that Hollande did that to please the opinion. He did that because he thinks that there is no other solution. And the French public opinion was in favor. But on the other way, you could see that the top decisions, look at Obama regarding Iran, regarding Middle East. I think it's far more complicated, and he has give up a strong and wise position just to please the voters, and I think that he has really give up to things in which he believes. And I don't think, I don't want to be too partisan, I don't think that Hollande has give up to something, has give up to a strong idea, leaving earlier the Afghanistan battlefield. It's, of course, it's popular, but it's both popular and wise. Sometimes the public is right.
Bueno, agradecemos al señor Pascal Bonifaz su participación.
So, muchas gracias. We have an appointment between France and Spain the 1st of July. Don't forget.
Bueno, ahora nos quedamos solos ante el peligro. Vamos a ver, me gustaría ahora hacer el resumen un poco de las dos intervenciones y sobre todo destacar, es una pena que el señor Bonifaz se tenga que ir, varios de los aspectos que él ha priorizado en su intervención. Me parece muy interesante el hecho de las tres tendencias que ha marcado en las relaciones internacionales, el hecho del poder que han ejercido siempre Occidente durante décadas y que, sin embargo, esa supremacía o superioridad hoy día no sea clave o no sea determinante para la victoria militar. Otro de los puntos en cuanto a estas tendencias que ha destacado y también de alguna manera lo ha dejado caer el vicealmirante ha sido el tema de la opinión pública. Hoy día no es posible, no son posibles unas relaciones internacionales y mucho menos una intervención o una misión en el exterior sin el apoyo de la opinión pública. Encontrándonos como nos encontramos en el marco de la Asociación de Periodistas Europeos, me gustaría que ese fuese también un tema de debate. ¿Qué ha pasado? Sobre todo, creo que la misión en Afganistán es un vivo ejemplo de eso. ¿Qué han hecho los medios de comunicación para que realmente a la opinión pública solo le haya llegado esa sensación de fracaso absoluto? Sí que es verdad que hay un fracaso, pero yo lo de yo lo calificaría de relativo o limitado, y sin embargo la opinión pública tiene una sensación de fracaso total. A gritos pide la retirada de Afganistán, y sin embargo tampoco se ve en los medios de comunicación en estos momentos una información hacia la opinión pública de qué puede pasar después en Afganistán. Parece que nos hemos confabulado todos en que todo va a ir bien, en que las fuerzas de seguridad afganas, y cuando hablamos de fuerzas de seguridad estamos hablando de militares y de policías. El vicealmirante ha hablado de 300 y pico mil miembros de esas fuerzas de seguridad. Ese es el pico, un pico que se va a rebajar, sin embargo, a 228 mil, porque no va a haber dinero para financiar a todas esas fuerzas de seguridad. Con lo cual, la primera pregunta surgiría, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente decimos que, como ha dicho Pascal Bonifaz, que necesitaríamos uno por cada 20 civiles? No solo no hemos alcanzado esa cifra, ni se alcanza con los 300 y pico mil de pico, sino que si encima lo reducimos a no sé cuál va a ser el futuro de Afganistán. Otro de los temas ha sido ese abismo que hemos creado entre las tropas internacionales, y no solo las tropas, también la propia comunidad internacional y la población afgana. Y hemos pasado de ser considerados unos liberadores o unos libertadores a ser considerados ocupantes o invasores, cuando en realidad probablemente solo en Afganistán se ha dado la situación de ser recibidos con los brazos abiertos, una situación idónea que no habían vivido ni los británicos ni los soviéticos, cuando hablamos de las dos previas invasiones de Afganistán, y que sin embargo sí teníamos nosotros. Ha habido, y ahí en ese punto sí que me gustaría destacar las palabras del vicealmirante, no han sido los ejércitos o las tropas internacionales las que han perdido la guerra de Afganistán, ha sido la comunidad internacional como tal, y parte de esa comunidad internacional son las tropas internacionales. Ha habido decisiones políticas que han ido más allá del campo de batalla, entrecomillado, y que han supuesto unas consecuencias para los ejércitos que estaban desplegados sobre el terreno. Pascal Bonifaz lo ha dicho, los errores del principio, el colocar a los warlords, a los señores de la guerra, no fue Karzai el que los colocó, tenemos que decir que esos fueron colocados en la propia conferencia de Bonn auspiciada por Naciones Unidas. Karzai se vio impelido a utilizar a esos señores de la guerra si quería mantenerse, sobre todo a partir del 2003-2004, que como ha indicado el vicealmirante, se produce una nueva etapa en Afganistán. No solo no se aportan los recursos necesarios por parte de la comunidad internacional, sino que además nos vemos forzados de alguna manera a un nuevo campo de batalla que se llama Irak, y que es el gran error que los propios norteamericanos reconocen ahora mismo. En un momento en que Afganistán sí que hubiese sido viable y hubiese sido manejable, todos los recursos y la atención, incluso de los medios de comunicación, se va hacia Irak, y ahora estamos viendo las consecuencias de todo ello. Es un poco los puntos que a mí me parecían más importantes para llevar a debate, al margen de, me parece muy interesante el hecho de que no veamos solo las misiones internacionales como misiones internacionales independientes, sino que forman parte de una diplomacia de defensa, y quizá estamos poco acostumbrados en este país a verlo como tal, y ahí vuelvo a arrojar piedras sobre el tejado de los medios de comunicación, porque probablemente no estamos haciendo la información que debíamos hacer en cuanto a lo que se refiere política de defensa, diplomacia de defensa, y qué hace y para qué sirve nuestro ejército o nuestros ejércitos, puesto que en este mundo globalizado y multipolar nuestro ejército no actúa solo, nuestra defensa no es solo nuestra, sino que estamos imbrincados en ese mundo multipolar de una defensa también en la que participamos todos. Hay una frase que repiten una y otra vez los ministros de defensa, sobre todo cuando van a Herat o se acercan hasta Kalinau, que viene a decir España se hace aquí en Afganistán y allí en España, es decir, nuestra seguridad está en los dos lados, y como muy bien ha indicado también el vicealmirante, también está en el Índico, también está en el Golfo de Guinea, también está en el Sahel, también está en Somalia, y creo que la opinión pública no es consciente de ello, y por eso se producen esas desconexiones entre lo que opina o lo que pide la opinión pública y lo que realmente deberían ser políticas de Estado claras, que lo ha comentado también Javier o lo ha llevado a debate, muchas veces se toman en el marco de campañas electorales. Quizá la decisión francesa no tenga mayores consecuencias, aunque van a dejar una zona descubierta durante un año y medio, justamente en esa etapa de transición de la seguridad hacia las fuerzas de seguridad afganas, y se debe realmente a una decisión o a una política durante una campaña electoral. Bueno, he lanzado una serie de cuestiones al ruedo. Vamos por donde se indique. El vicealmirante se queda solo.
Vale. Hola, buenos días. Soy Maite Carrasco, reportera de Guerra Freelance. Ante todo, bueno, yo he estado trabajando en Afganistán, he ido en varias ocasiones, junto con Pilar Requena conocemos muy bien aquel terreno, entonces las preguntas van a ir muy enfocadas a esa misión. Y sobre todo me gustaría preguntarle, en su opinión y de forma resumida, ¿cuáles han sido exactamente los errores de la estrategia de defensa que hemos cometido allí? ¿Es tal vez porque esa estrategia de defensa no nos corresponde a nosotros y hemos tenido que seguir las directrices de ISAF, esto es, esos contingentes multinacionales donde francamente nadie se pone de acuerdo? ¿Es porque hemos tenido también problemas a la hora de coordinarnos con los civiles, que ese es un tema que vamos a tratar esta tarde también, la coordinación cívico-militar, y que es un gran problema no solo en Afganistán, que yo creo que es uno de los puntos que nos ha llevado al fracaso de esa misión, y también en otros lugares del mundo donde estamos participando en esas misiones? ¿Hasta qué punto eso nos ha llevado al fracaso también? Y luego comentar en la estrategia de comunicación de la que hablaba Pilar, yo creo que ha sido muy importante, yo no sé si la culpa es de los medios de comunicación, de los periodistas en sí, sino más bien de la estrategia de silencio que ha llevado a cabo el gobierno de Zapatero en relación a la misión de Afganistán, llamándola misión de paz, cuando en realidad era una misión muy distinta, cuando en estos momentos el ejército lo que está haciendo es utilizar esa palabra paz o solidaridad o humanitarismo para esconder otro tipo de motivaciones, ¿no?, como motivos políticos o motivos económicos. Muchísimas gracias.
Pregunta larga y complejísima de responder. Primero de todo, vamos a ver la estrategia de defensa, la estrategia a emplear en Afganistán. Como digo, la parte militar de Afganistán es la que más se ha incidido en los medios de comunicación, porque es la más emocional y la que en realidad pues más impacta. Y lo que buscan los medios de comunicación es siempre un impacto, un poder hacer una primera página editorial en un periódico. Sin embargo, la parte, digamos, de seguridad, no llamémoslo de defensa porque esta era de seguridad, era una parte complementaria para el gran proyecto sobre Afganistán. Es decir, el gran proyecto de Afganistán, y estoy hablando ISAF, la parte de libertad duradera americana es otra historia completamente diferente, en la cual nosotros no hemos participado, pero en la parte de ISAF, como repito, bajo mandato de las Naciones Unidas, era proporcionar la seguridad adecuada para que pudiera desarrollarse el país. La seguridad que se proporcionó cuando se llegó a Afganistán fue la adecuada. De hecho, las patrullas que llevaron a cabo nuestras fuerzas y las de todos nuestros aliados y otros socios participando en ISAF eran patrullas, desarmadas, pero eran patrullas con un grado de protección mínimo, porque la población en aquel momento no mostraba hostilidad ni existía esa insurgencia que se mostró después.
Lo que falló no fue la estrategia de seguridad, lo que falló fue la estrategia general a aplicar en Afganistán. En aquel momento, por muchas razones, entre otras porque la superpotencia se focalizó y focalizó sus recursos, no solo los militares, porque no hacían falta tantos en Afganistán, pero los recursos económicos en la guerra de Irak, y fue incapaz de contribuir con los recursos económicos y financieros que podrían haber sacado a Afganistán del atraso secular. Se falló ahí, lamentablemente. Eso creó la brecha por la cual la insurgencia comenzó a entrar de nuevo en... Hablo de insurgencia, no hablo tanto de los talibanes, hablo de la insurgencia. Cuando las promesas hechas por la comunidad internacional de progreso, de cambio, de riqueza, de economía, empezaron a fallar, fue en el momento que la insurgencia empezó a crecer. Y la reacción de seguridad fue siempre reactiva a este crecimiento de la seguridad, que no fue causado por las fuerzas de seguridad, sino por la falta de apoyo económico de la comunidad internacional. Llegó un momento en que esta acción-reacción de ir aumentando las fuerzas occidentales no conducía a ningún lugar, y donde fue necesario tomar una estrategia diferente, estrategia seguida por otra parte por los Estados Unidos en Irak para facilitar su salida, en la cual fueran las propias fuerzas locales, no solo porque son mucho más baratas, sino porque tienen esas cualidades que nos ha comentado Pascal hace un momento, que son capaces de conocer el terreno, de conocer las costumbres, de conocer la idiosincrasia de la población, y no tienen esa percepción por parte de la población local de unas fuerzas invasoras. Creo que en este momento la estrategia va en la buena dirección. Como he dicho antes, el máximo de las fuerzas de seguridad afganas está ahora mismo y se ha alcanzado. Pero ahora tenemos que seguir, no cometer este mismo fallo una segunda vez. Se habla muy frecuentemente sobre Afganistán, nada más, como he dicho, de la dimensión de seguridad. La OTAN, la cumbre de la OTAN, la cumbre de Lisboa, la cumbre de Chicago. Pero no son las únicas dimensiones que tiene Afganistán. Afganistán, para sacarlo del atolladero donde se encuentran, tiene otras dimensiones, como son el proceso de Estambul, como es el proceso de Kabul, en la cual se trata primero de conseguir ese resurgimiento o surgimiento, porque yo creo que nunca lo ha tenido, económico, que le permita ser autosuficiente económicamente. Y es importante prestarle el seguimiento, el mismo seguimiento que le seguimos en la seguridad. Sería bueno que la opinión pública pudiera conocerlo a través de que es seguido adecuadamente por los medios de comunicación. Existe el proceso también de integración regional, muy importante también, que necesitamos que Afganistán esté integrado en su región, que no sea un foco, por muy pacífico que sea, aislado de todos sus vecinos, que exista el comercio, que se integre en organizaciones regionales de la zona. Esos tres procesos, y no solo el de seguridad, es importante que se sigan. Y por eso no debemos fallar. La conferencia de Bonn del año pasado trató de integrar esos tres procesos y dar una salida a Afganistán, y ha puesto el énfasis en lo que llama la década de transformación. Es decir, del momento que acabe la misión de ISAF, en el momento que en el año 2014 lo que son las misiones de combate de las fuerzas de ISAF se retiren, en aquel momento tenemos 10 años para sacarlos de ese atolladero, y tenemos que ser capaces de cumplir las promesas que hemos hecho. Entre otras, es la de mantener a las fuerzas de seguridad, que para las cuales no tienen ellos los recursos necesarios. Evidentemente, es muy caro, y no solo es que sea muy caro, es que un país del tamaño como Afganistán, que solo se pueda mantener con unas fuerzas de ese tamaño, tiene un problema interno de algún tipo, porque no necesitaría tener unas fuerzas de mucho más reducidas. Se espera que en el proceso de descenso de sus fuerzas armadas y de policía vayan, que las promesas hechas por la comunidad internacional vayan cumpliéndose y vayan consiguiendo el progreso que les permite salir adelante. ¿Hacia dónde? Desde luego no hacia donde un poco de una manera naive se pensó al principio. Afganistán nunca será Portugal ni será España en términos de democracia, serán otra cosa. Pero desde luego hay que respetar su idiosincrasia, su manera de entender la vida, y al mismo tiempo que los avances que se han conseguido en lo que son derechos del hombre no retrocedan de una manera notabilísima. Podría ocurrir, pero normalmente yo confío en que a la persona media aquí en Afganistán o en Siria lo que le gusta es vivir normalmente con su familia, que le dejen cantar, que le dejen salir a la calle. Yo confío en el hombre, en general, el hombre y la mujer, y yo creo que puedan salir adelante. Pero como repito, debemos hacer una incidencia, una refocalización en los otros procesos que están concurriendo en Afganistán y que nos eviten caer una segunda vez y que tropecemos en la misma piedra de no darles lo que van a necesitar. Muchas gracias. Y yo no sé si me había dejado algo más, perdón, sobre la estrategia del silencio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el debate sobre si es una misión de paz, si es una misión de guerra, si es una crisis, si es un debate hoy en día que no tiene sentido. Hoy en día los términos de paz y guerra se emplean en todos los entornos. Se emplea desde la guerra al terrorismo, las guerras económicas. No es un tema en el cual focalizarse. Yo creo que es mucho más interesante que hacer ese debate, que es estéril al final, es completamente estéril, es realmente focalizarse en lo que es el fondo de la cuestión, exactamente, más que en decir si esto es una guerra y yo digo que es una paz. No, eso no, yo desde mi punto de vista, y se lo digo honradamente, creo que es estéril, pero me gustaría oír otras opiniones si las hay. Muchas gracias.
Gracias, vicealmirante. Creo que Maite se refería también al hecho de que el Ministerio de Defensa durante prácticamente 6 años no dejó empotrarse a los periodistas, ni siquiera pasar días con nuestras tropas en Kalinao, con lo cual no solo no se podía contar o explicar lo que hacían nuestras tropas, ni siquiera se podía explicar lo que estaba haciendo el componente cívico del PRT español en Kalinao, y eso ha hecho que no sepamos los avances que han supuesto para Kalinao la presencia de ese componente cívico-militar español en la provincia de Badjis. Eso ha cambiado ahora, ya ha habido compañeros nuestros que han podido pasar varios días con nuestras tropas. Esperemos que se continúe así, más allá de si lo calificamos como guerra, guerra simétrica, conflicto o cualquiera. El problema es que no hemos podido contar y ver con nuestros ojos lo que estaban haciendo nuestras tropas. Creo que el programa de Emportada, con el equipo en el que yo estaba en el 2006, fue el último que realmente pudo pasar una semana prácticamente entre Herat y Kalinao con nuestras tropas, y de hecho hemos estado echando manos de esas imágenes hasta prácticamente hace 2 días. Y lo que se veía y lo que se comprobaba en aquel momento sobre el terreno era muy distinto de la percepción que al final pueda llegar a la opinión pública. Hemos hecho en Badjis mucho más de lo que creemos.
Sí, soy Martín Ortega, gracias. El vicealmirante ha mencionado la operación contra la piratería en el mar y en tierra. Se ha hablado mucho de la operación de Afganistán. Y a mí me gustaría preguntar una pregunta muy concreta sobre otra operación, para conocer la opinión del almirante. Es la operación de Libia. Sobre Libia se ha hablado mucho. Hay gente que tiene una opinión muy positiva, hay gente que tiene una opinión más negativa, la mía es más bien positiva. Creo que ha sido una operación que tiene muchos aspectos interesantes, tuvo un mandato del Consejo de Seguridad, tuvo una fecha de comienzo y una fecha de fin, no estuvieron nuestras tropas presentes sobre el terreno y en cambio la intervención permitió un fin de la guerra civil. Mi pregunta es la siguiente: ¿piensa el vicealmirante que en nuestro planeamiento de la defensa, nosotros deberíamos pensar que operaciones de ese tipo se pueden reproducir en el futuro? ¿Piensa que nosotros deberíamos estar preparados para ese tipo de operaciones que al fin y al cabo sirven para establecer la seguridad de nuestro entorno inmediato? Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta, y lo que pienso es que no es que... Es que es absolutamente necesario que estemos preparados para esas operaciones por varias razones. La primera de ellas es que esta es la primera operación de la era, llamémoslo de esa manera, post-europea de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, con su pivote hacia la política asiática, va no a perder interés, porque realmente Europa va a ser siempre muy importante para los Estados Unidos, pero su participación o su protagonismo en lo que son operaciones de gestión de crisis en la periferia de Europa, a no ser que afecten directamente a intereses muy vitales de Estados Unidos, va a dar un paso atrás y va a dejar que seamos los europeos los que resolvamos los problemas que podemos podemos tener. En ese caso, vamos a verla reproducirse de la misma manera, posiblemente no, porque siempre las crisis surgen de una manera completamente diferente e inesperada. Pero crisis en las cuales los europeos tengamos que tomar la responsabilidad en nuestras manos serán absolutamente necesarias. Por lo cual, debemos pensar que esto no es un caso aislado. Mi pregunta es si con un presupuesto de defensa del 0,68 del Producto Interior Bruto vamos a ser los españoles capaces de cumplir las responsabilidades que nos atañen. Eso por un lado. Por otro lado, es la primera vez que se aplica realmente de una manera, aunque tenga sus sombras, lo que es la responsabilidad de proteger. Se ha aplicado, las sombras pueden hacer un cierto daño en que vuelvan a aplicarse en un futuro cercano, pero efectivamente, si nosotros en España buscamos una serie dentro de nuestros intereses, como he explicado antes, en diplomacia de defensa, en proteger la paz y la estabilidad y los derechos humanos en el mundo, debemos apoyar que haya operaciones de esta naturaleza que impiden que tiranos pues masacren a su pueblo. Debemos estar preparados a ellos. Y finalmente, debemos hacerlo porque, si bien esta operación se llevó a cabo inicialmente en una coalición que pudiera ponerla en marcha y después bajo paraguas de la OTAN, esta operación, en cierto modo, supuso un fracaso de la política común de seguridad y defensa europea. En un escenario que casi podríamos describir como para un ejercicio en el cual una crisis en la periferia de Europa, en la cual los intereses europeos están en juego, que tiene una dimensión humanitaria importante, que se requieren unos medios, pero no unos medios demasiado grandes que pudieran estar al alcance de Europa, que requiere una aproximación con un enfoque global a la parte militar y la parte civil, pues yo, es mi punto de vista personal, la política común de seguridad y defensa se quedó un poco como un conejo delante de las luces de un coche, por muchos motivos políticos, algunos de ellos, y otros por falta quizá de las estructuras necesarias para reaccionar. Bueno, deberemos aspirar a que en el futuro Europa pueda hacer estas operaciones bajo una estructura política completa europea. Por eso creo que debemos estar preparados. Pero, de nuevo, mi pregunta es si podremos hacerlo con unos presupuestos tan bajos. Muchas gracias.
Sí, soy Miguel Ángel Aguilar, vicealmirante. Qué interesante es todo esto. Pero Europa, yo, claro, ahora hemos escuchado a Solana y todos nos transformamos según los papeles que vamos asumiendo. Pero cuando, después de haber sido secretario general de la OTAN, cuando Javier Solana pasó a ser Mr. Pesk, el responsable, o en fin, alto representante para la política exterior, yo le he oído contar, esto haremos que no conste en el libro, yo le he oído contar cómo él pretendía organizar un Estado Mayor y no le dejaron los americanos. O sea, estos americanos, claro, van también modulando sus intereses. Quieren que Europa asuma una serie de cosas, pero cuando Europa ha querido organizarse con un cierto grado de autonomía, han dicho no, para eso está la OTAN. Quiero decir que todo esto es muy complicado y no sabemos lo que queda exactamente de Europa y lo que van a dejar ahora estos del G20 en México, pero bueno, hay cosas que sí que quedan. Queda, por ejemplo, algo a lo que ha hecho referencia, y es la diferencia entre el soldado expedicionario y el soldado del terruño, por así decirlo, la superioridad de quienes están ligados de manera indisoluble al territorio. Pero esto no es nuevo. Esto está en Jenofonte. Es interesantísimo. Yo recomendaría que fuera un libro de lectura obligatoria en las academias militares y en los ministerios de defensa. La retirada de los 10.000. Jenofonte explica muy bien qué pasa cuando su expedición, que sale pensando que está en defensa de un aliado próximo, se encuentra, después de la batalla, que no me acuerdo cómo se llama, pero es igual, y que ellos ganan su parte, que sencillamente lo que se había convertido en un candidato al trono de Persia ha muerto y se han quedado sin misión, se han quedado en la desorientación total y empiezan su historia de regresar a Grecia. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando desaparece la misión? ¿Y cómo es la respuesta? ¿Qué tipo de argumentación tiene que dar a su gente cuando ya no le vale la respuesta de que están defendiendo a Grecia? No, ahora estamos aquí por la paga, al principio, y luego ya ni por la paga, estamos aquí para salvar la vida. Vamos a ver cómo nos retiramos con orden, porque si perdemos el orden, si perdemos la disciplina, si entregamos las armas como les piden los de enfrente, entonces sí que no hay futuro ninguno para nosotros. Bueno, pero todo esto es porque es muy importante qué pasa en Afganistán y qué va a pasar en Afganistán después de la retirada. ¿Se ha preparado a un agente? Bueno, toquemos madera. Yo me atrevo a pronosticar que lo primero que van a hacer las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de Afganistán en cuanto los aliados se retiren es declarar su hostilidad radical a los aliados que se han ido. ¿Por qué razón? Porque es la razón de ser aceptados como nacionalistas. ¿Qué pasó cuando se retiraron los franceses de Argelia? Pues que al día siguiente del anuncio del general de Gaulle de que Argelia va a los argelinos, no quedaba un profrancés en toda Argelia, porque es que era una cuestión de supervivencia, y todos intentaron reescribir la historia en términos de que siempre habían sido antifranceses, y en ese proceso va a sobrevenir, pues porque forma parte de las leyes de la gravitación universal. Pero quería ir, aquí tengo muchas cosas apuntadas pero no me da tiempo, quería ir a una solamente. ¿Qué va a pasar con este asunto de los derechos del hombre y de la mujer? Vamos a ver cómo vuelve la barbarie, como ya está volviendo a instalarse con todo descaro. ¿De verdad pensamos que vamos a poder cubrir ese descaro con la alusión a que, claro, nunca va a haber allí la democracia que hay en Ginebra ni en Madrid, pero una cosa adaptada, pero esa adaptación tolerable va a llegar? Pues como podría, yo discutía una vez, pero no quiero enrollarme, el canibalismo, ¿lo vamos a aceptar? Pues hombre, son costumbres locales, en Centroáfrica parece que forma parte de la idiosincrasia, les va bien, no hacen daño, se comen entre ellos, en fin, y claro, la promulgación de los derechos del hombre, no, pero esto luego hay que darle color local. Bueno,
yo lo resumiría en una pregunta: si es así, ¿para qué fuimos?
Preguntas muy interesantes, interrogantes para los cuales yo no tengo respuesta, porque desde luego escapan mi esfera de conocimiento y de decisión. Son preguntas más bien políticas, pero alguna de respuestas sí que puedo darle. Primera, sobre la hipótesis de que el día que se cumpla la retirada, digamos 31 de diciembre del año 2014, el gobierno de Afganistán declare a todas las fuerzas extranjeras como enemigas hostiles, no lo creo. De entrada hay 4 billardos de razones para evitarlo. Es decir, el Occidente va a contribuir con 4,1 mil millones de dólares cada año para el mantenimiento de las fuerzas de seguridad afganas. Se contribuye a los amigos, no a los enemigos. En aquel momento se cortaría ese completo y se derrumbarían las fuerzas de seguridad afganas. Pero es que, yendo también al tema de los derechos humanos, no es la única ayuda que la comunidad internacional va a hacer a Afganistán. Van a contribuirse en muchas otras áreas. Tanto la contribución al sostenimiento de las fuerzas de seguridad como contribuciones a lo que son el desarrollo económico y regional de Afganistán están siendo condicionadas por los países donantes al mantenimiento de los derechos humanos hasta el grado que determinen al nivel político. No nos compete a nosotros decirlo. Si nosotros esperamos, como repito, que vaya a haber una democracia de corte occidental, podemos olvidarnos. Nuestro modelo, y no digo el que se vaya a alcanzar, sino el que ilumine, puede ser Indonesia, puede ser un país islámico con un cierto islamismo pero moderado. En cualquier caso, repito, no es una de las áreas que nosotros investigamos, y estoy seguro que aquí hay gente muchísimo más competente que yo. Y volviendo a la primera de las preguntas que me lanzó sobre las estructuras europeas y las posibles zancadillas que nos han podido estar poniendo otros países, cuento con la suerte de haber sido uno de los pioneros de las instituciones europeas de seguridad y defensa, por haberlas ayudado a crear en Bruselas desde el año 99 hasta el año 2002, y tengo un íntimo conocimiento de su funcionamiento. Y hoy tenemos, por suerte, entre nosotros una persona que conoce muy bien también las instituciones europeas, el general de Kermabon, que está incluso trabajando para mejorarlas. El problema que ha existido, y desde mi punto de vista muy personal, para que la Unión Europea no haya podido estar tampoco a la altura de las circunstancias en la crisis de Libia, ha sido una carencia de una capacidad que España ha identificado en las últimas reuniones ministeriales, en todas de ellas ha sido expuesto por ministro y ministra, es la falta de la existencia de no un Estado Mayor, sino un elemento de planificación y conducción de operaciones a nivel estratégico, como tiene la Alianza Atlántica. Efectivamente, hay quien nos lo está impidiendo, incluso hay algún país dentro de la Unión Europea que no deja ese desarrollo. Es una insistencia en la cual España, dentro de un grupo de cinco países, hizo una propuesta concreta hace unos meses que no fue posible sacar adelante. El momento político no es este. Pero está identificada plenamente cuál es la carencia más importante. Más allá de las carencias de medios, léase aviones, misiles, barcos, la carencia de esa capacidad de planeamiento y conducción de operaciones permanente es la que nos impide poder reaccionar con la celeridad suficiente. Esa capacidad la tiene OTAN, y en Unión Europea se confía a que se encargue a uno de estos elementos existente en uno de los Estados miembros. Lógicamente, mientras las decisiones políticas deciden si se va a ir o no va a ir y si se le atribuye a este país o al otro, el tiempo nos ha pasado y alguien ha cogido la delantera. Existe, está identificado, y España sigue luchando para que esa laguna se rellene en cierto modo. Gracias.
Sí, soy Javier Fernández Arribas. Ha dicho usted que apoya las misiones internacionales, y yo totalmente de acuerdo, para evitar que dictadores sanguinarios hagan todo tipo de tropelías. Pregunta, ¿y Siria qué? ¿Podemos, no podemos ir? ¿Estamos preparados? Ya sé que China y Rusia están vetando en el Consejo de Seguridad, pero más allá de ese veto, ¿las tropas españolas estarían preparadas, o con los recortes que estamos sufriendo ahora mismo, poder afrontar una nueva misión sería un tanto complicado, más allá de que, por ejemplo, la misión tal y como se hizo en Libia, pues es una misión, llamémosle, de media responsabilidad, ¿no? Porque solo hacer actuaciones aéreas implica una responsabilidad o un compromiso a medias, porque quizá las sociedades europeas no están preparadas para recibir bajas en este tipo de misiones. Primera pregunta. Segunda, ¿está muerta la cooperación estructurada permanente en el seno de la Unión Europea, aunque el Tratado de Lisboa lo recoge? Pero una vez más la crisis nos está pasando factura, sobre todo en el campo de la seguridad y la defensa.
Siria desde luego no se puede actuar, falta la legitimidad para hacerlo en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tome una resolución en ese sentido. Caso de que el Consejo de Seguridad tomara esa resolución, no tengo yo completamente claro que fuera a encargarse la responsabilidad principal a una de las estructuras de las cuales nosotros formamos parte principal como socios fundadores, o la OTAN o digamos la Unión Europea. Podría haber otras combinaciones distintas juntas más regionales que tuvieran una mayor facilidad para llevar a cabo la operación, e incluso en ese tipo de operaciones España podría contribuir. El momento no es el mejor, efectivamente. Aún así, España hace un gran esfuerzo en operaciones en el exterior, cerca alrededor de los 700 millones de euros todos los años, que siempre podrían repriorizarse, pero más allá de eso yo creo que fuera difícil. Habría que realmente hacer una revisión de todas las misiones exteriores para poder acomodar esa y contemplando aquellas que tienen una incidencia más directa a los intereses que nosotros defendemos, bien sean nacionales o bien sean multinacionales, y tratar de priorizar aquellas en las que nuestra actuación tiene un impacto más grande en esa defensa, para poder contribuir. Más allá de eso, yo lo veo ahora muy difícil, realmente, pero se escapa a mi conocimiento ahora mismo si España decidiría ir o no. España nunca ha fallado en ninguna de las operaciones multinacionales en las cuales se le ha pedido su participación. Luego, si podemos hacer una extrapolación, podemos decir que iríamos en la medida de que pudiéramos ahorrar en otras, reducir en una otra operación. Me había hecho una segunda pregunta que era que no la he notado.
La estructura
del mundo, ¿no? Bueno, la cooperación estructurada permanente no es que esté muerta, es que no ha llegado a nacer, pero desde luego si iba a nacer, me temo que el acuerdo franco-británico la ha dejado tambaleando y con difícil futuro.
Sí, Juan Cuesta, Europa en Suma. Decía, vicealmirante, el objetivo que se ha marcado el Gobierno, el Ministerio de Defensa, por informar y formar a la opinión pública en lo que a la política de defensa nacional se refiere. Me pregunto si esa es una idea de trasladar, digamos, al debate público la política de defensa, o es simplemente, digamos, interés en no perder la batalla, digamos, de la imagen. ¿Hasta dónde podemos llegar en este objetivo de trasladar al debate público la política de defensa nacional? ¿Dónde estaría, digamos, la línea roja? Y me pregunto si la ocultación de la verdadera naturaleza de muchas de las misiones en las que el ejército español está participando, y aquí han salido algunos ejemplos, no contribuye a ese alejamiento de la ciudadanía de la política de defensa. Tenía una tercera pregunta, pero en fin, yo creo que le ha respondido ya en parte al hilo de su reflexión sobre Libia y nuestro compromiso en esa misión. Me preguntaba si la política europea de defensa no puede tener un ámbito de autonomía al margen de la OTAN. Es verdad que hay algunas misiones que son específicas de la Unión Europea, pero me da la impresión de que a la OTAN no vamos coordinadamente. Usted ya se ha referido a Libia, al caso de Libio, y a esa incapacidad de planeamiento en el marco de la Unión Europea. Ya lo ha respondido en parte, pero en fin, si quiere añadir alguna reflexión, se lo agradezco. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, la batalla de la imagen será la batalla de la imagen en las operaciones, porque la batalla de la imagen de la institución está ganada. Tenemos todas las últimas estadísticas muestran que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por el pueblo. Pero tenemos una dicotomía, porque es la institución más valorada, pero sin embargo no queremos hablar de las misiones. Yo realmente, pocos países pueden tener esa diferencia. Estoy de acuerdo con usted que el no informar adecuadamente de lo que estamos haciendo en un lugar determinado impide que esa buena imagen de las Fuerzas Armadas como institución, no como operadores, pues no pueda trasladarse, porque estoy seguro de que esa imagen, ese acercamiento de lo que están haciendo día a día, pues habría un trasvase entre una y otro bastante bastante claro. En fin, no es mi responsabilidad realmente, pero realmente no mayor transparencia para mí sería una política, desde luego, de lo más acertado. En cuanto a las autonomías de decisiones de la Política Común de Seguridad y Defensa, existe, y por ejemplo tenemos una operación como es la Operación Atalanta, que ha sido conformada por la Unión Europea. Ahora mismo hay muchos que se apuntan al carro de los vencedores, incluso la OTAN, en un seguidismo de lo que hacía la Unión Europea, se apuntó, y hay otras organizaciones que tratan de hacer lo que pueden, pero realmente la organización que está muy preparada para hacer este tipo de actuaciones es la Unión Europea. Es la Unión Europea por muchos motivos. El primero de ellos es que no existe ahora mismo ninguna otra institución multinacional en el mundo que sea capaz de dar una coherencia a la acción exterior. Y cuando digo una coherencia me refiero a que a las actuaciones y a los instrumentos que existen y con mucho poder en la Comisión, en el Consejo o nacionalmente, es capaz de darles una coherencia incluso antes de que exista una crisis. Esa coherencia, si resulta que no funciona y salta la crisis, la Unión Europea es capaz de enfocar, mediante un enfoque a la operación, los elementos cívicos y militares que permiten actuar, y diplomáticos y de otra naturaleza. No existe ninguna otra organización que pueda hacerlo. Por eso la Unión Europea está muy bien situada, y de hecho los grandes avances que se están consiguiendo en el Índico son la mayor parte de ellos consecuencia de ya no solo de las actuaciones puntuales que esté haciendo la Unión Europea, sino el impulso que da la Unión Europea dentro de Naciones Unidas, dentro de la Organización Marítima Internacional, para que esto vaya a salir adelante. La Unión Europea tiene una naturaleza jurídica propia que le permite hacer unas actuaciones que otras organizaciones no pueden hacer. Por eso tiene un espacio común. Ahora bien, debemos huir nosotros los europeos de un encasillamiento en el cual se diga la OTAN irá para las operaciones de Libia, la Unión Europea irá para las operaciones más soft. Debemos huir de ese, porque realmente no es en nuestro interés. Si Europa algún día quiere ocupar el puesto que le corresponde en el mundo y nos deja la economía, pues realmente tendrá que tener esa capacidad si quiere ser respetada al nivel que se desea respetar. Existen lagunas, como he dicho antes, pero yo espero que seamos capaces de irla rellenando poco a poco. Creo que, no sé si había alguna más cosa que me... Yo creo que he cubierto todo.
Sí, buenos días. Soy Miguel Silva. A ver cómo me presento. Jubilado de Defensa y ahora colaborador gratis et amore del Grupo Parlamentario Socialista. Felicitar al vicealmirante como un viejo compañero del Ministerio. Es un placer escuchar a una persona que se expresa y nos explica también todos los temas. Me ha gustado mucho un detalle cuando ha dicho: no sigamos planteando batallitas tontas, operaciones de paz en guerra. Es verdad que esto tiene mucho morbo, pero yo querría aportar, yo trabajé más en el terreno legislativo, que en la legislatura pasada, a propuesta de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, se aprobó por unanimidad en el Parlamento una ley orgánica que, hablando de las reglas de comportamiento del militar, habla de que desarrollará sus cometidos, el combate, en cualquiera de los escenarios de crisis, conflicto o guerra en que tenga que participar. Por lo tanto, nada más y nada menos que en una ley orgánica, ese tema, diciéndolo así claramente, España no declara la guerra a nadie, las Fuerzas Armadas no van a hacer la guerra. Ahora, se encuentran en escenarios, y yo creo que el juego de crisis, conflicto, guerra es lo que es. Bueno, hecho este preámbulo, yendo al terreno del título del seminario y quizá más a la primera parte de esta mañana, sí quería plantearle al almirante, y para que no se convierta en una pequeña trampa, digo que mañana en la Comisión de Defensa va a haber un debate sobre una proposición no de ley de si el planeamiento de la defensa, la nueva directiva de defensa, se va a enmarcar en la estrategia de seguridad. Y aquí apunto una cosa que es lo que le quiero comentar y preguntar al vicealmirante. No volvamos a entrar en otra guerra si es estrategia española de seguridad, estrategia de seguridad española, estrategia nacional de seguridad o estrategia de seguridad. Me parece que he dicho todas las combinaciones posibles. Me da igual la denominación. el planeamiento de la defensa que se está abordando ahora en esta nueva etapa lógica, con iniciando una nueva etapa política después de unas elecciones generales, un nuevo gobierno, si realmente, en como se llame la estrategia, se está contando, porque a mí me ha parecido que han desaparecido de los discursos, de los planteamientos y demás, de las autoridades del Ministerio, incluso de las publicaciones del Ministerio, esta referencia. Insisto que no quiero crearle ningún problema, teniendo en cuenta que mañana habrá un debate puramente político en el Parlamento. Gracias.
Muchas gracias por esa pregunta, que es muy interesante y no me plantea ningún problema. Nosotros en la Dirección General de Política de Defensa somos suministradores de conferenciantes a diversas instituciones, bien de la universidad, bien de las Fuerzas Armadas o de otro lugar. Y constantemente nos piden que hagamos conferencias sobre la estrategia española de seguridad, y nosotros sistemáticamente rechazamos dar esa conferencia, porque la estrategia española de seguridad es una responsabilidad de presidencia de gobierno, es una responsabilidad de no solo del Ministerio de Defensa, de muchos otros ministerios, y sería completamente equivocado que vieran a un militar de uniforme dando una conferencia sobre la estrategia española de seguridad. Sería empezar con el pie equivocado. Siempre decimos, esto tiene que venir alguien de presidencia y además tiene que ser un civil y darlo de civil. Esto nos incumbe a todos, a unos ministerios más que otros, pero no solo a los ministerios, sino también a todos los ciudadanos, con lo cual hay que empezar con el buen pie. Tiene que ser una estrategia planteada desde presidencia. Nosotros, como le preguntan al señor Solana, desde el momento que España ha dado el paso de tener una estrategia de seguridad, es irreversible, a no ser que nos vean en el resto del mundo como unos países bananeros. O sea, creo que esto es irreversible, es mi opinión personal, y creo que presidencia del gobierno va a acometer su implementación, y si considera necesario revisión o adaptación. No tengo conocimiento completo de lo que está ocurriendo a este nivel, pero nos hemos metido en ese camino y yo creo que es el buen camino. E insisto que lo importante ya no es tanto los conceptos muy válidos, que son todos los que se encuentran en ella, sino la aplicación práctica, y si nosotros tenemos unas estructuras al máximo nivel y subordinadas que hagan un seguimiento y evaluación continua de la seguridad, estaremos en ello. Si lo convertimos en unas estructuras formales, pues realmente pues será un documento para tener encuadernado en cabritilla y poco más. Yo creo que no va a ir por ese lugar. La política de defensa debe estar encardinada perfectamente en esta estructura, en esta estrategia española de seguridad. De ahí que, entre otras cosas, que no hayamos podido realmente todavía iniciar una directiva de defensa nacional nueva, porque se encuentra hay un momento ahora de indefinición de en qué camino vamos a seguir. Repito, incluso la Directiva de Defensa Nacional es un documento que se elabora con la contribución de otros, coordinadamente con otros ministerios, con lo cual no es una responsabilidad plena del Ministerio de Defensa. Pero bajando un escalón más abajo, y este ya sí que es un documento de plena responsabilidad de defensa, la Directiva de Política de Defensa tiene que estar incardinada en las otras dos. Y esta es la que dicta el planeamiento de la defensa día a día dentro del Ministerio, la que nos permite determinar cuántos medios aéreos, terrestres o navales vamos a necesitar, cuánto personal vamos a necesitar. Y estamos muy necesitados de tener esta Directiva de Política de Defensa. El ciclo actual de planeamiento finaliza al final de este año. Luego, en 2014, tenemos que empezar un nuevo ciclo con ese documento que lleva un cierto tiempo de elaborar. Con lo cual, hemos trasladado en repetidas ocasiones la necesidad de que se acelere la definición de los documentos estratégicos de alto nivel que nos van a permitir a nosotros acometer los que nosotros necesitamos para determinar las Fuerzas Armadas que necesitamos en la situación de seguridad actual.
Gracias, Pilar. Soy Domènec Ruiz de Besa. Quería comentarle al vicealmirante, lo primero, que me alegraba su mención al Golfo de Guinea. Me parece que es una región que, desde luego, los medios de comunicación españoles no aparece con mucha frecuencia, y sin embargo pues tiene importancia para nosotros, como señalaba. En concreto, Yo quería preguntarle por Nigeria, ¿no? Que seguramente el país más importante del Golfo de Guinea. Yo viajo con, nos vende petróleo y gas natural también a los americanos. Es el país más poblado de África, con 150 millones de habitantes y con unas particularidades derivadas de un norte predominantemente musulmán y un sur de mayoría cristiana. Yo viajo con frecuencia a Nigeria y desde el año 2009 se observa un deterioro importante de la seguridad y de la estabilidad en Nigeria, fruto de la aparición de un grupo terrorista de raíz islámica que viene actuando y atentando con mucha frecuencia desde el verano del 2009. Entonces mi pregunta es ¿cuál es su valoración de la situación actual en Nigeria y cómo eso afecta al Golfo de Guinea y a la seguridad en África Occidental en general?
Gracias. Gracias porque además me permite explicar un poquito más el del tema de la diplomacia de defensa. La valoración sobre la situación y futuro de Guinea realmente compete más al Ministerio de Asuntos Exteriores que a nosotros, que son los que hacen estas evaluaciones de seguridad, y también en concreto al grado de amenaza al CNI realmente. Ahora bien, la importancia del Golfo de Guinea y del Sahel, pero ahora me estoy centrando en el Golfo de Guinea, dentro de lo que es el planeamiento de defensa, ha aumentado en un escalón en los últimos documentos que se han elaborado, porque comprendemos su importancia. Tanto es así que, como les he dicho antes, las actuaciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no se limitan a lo que son las operaciones de paz, que es lo que sale en todos los medios. Existen otras actividades mucho más calladas que normalmente no se comunican, que son las operaciones de diplomacia de defensa. Yo les encarezco a todos que entren dentro de la página web del Ministerio de Defensa y lean el último plan de diplomacia de defensa aprobado en el verano pasado y distribuido por toda la comunidad internacional como un modo de transparencia y de fomento de la confianza con nuestros amigos y vecinos. En este último plan de diplomacia de defensa se destacan aquellas medidas que tienen por objeto precisamente tratar de contribuir a desactivar las crisis que pudieran aparecer en el futuro. En ese sentido, se están llevando a cabo regularmente despliegues de buques de la Armada por la zona del Golfo de Guinea, una zona que no se visitaba desde los tiempos de Guinea, la excolonia, entre otros cometidos, para tratar de contribuir a la capacitación de esos países para que ellos mismos puedan hacerse cargo de su propia seguridad. Hay una serie de actuaciones que les animo a ver en el plan de diplomacia de defensa que están encaminadas a ello. Entre otras, y una muy importante, es la de apertura de una agregaduría de defensa en el Golfo de Guinea, que no tenemos ninguna. Necesitamos apoyarnos en un país en el cual, con un agregado residente y acreditado en otras capitales cercanas, permita ser nuestra palanca en la zona. Nigeria, por supuesto, con otros dos más países, están entre los candidatos posibles y la decisión sucederá muy pronto. Nigeria, por supuesto, es el país central de la región y nada se puede hacer sin contar con Nigeria. Tiene otros condicionantes de seguridad, como usted ha dicho muy bien, que quizá la hagan más difícil inicialmente que se pueda establecer, o quizás sí, está en el proceso de decisión en estos momentos. Pero el Golfo de Guinea no está olvidado de nosotros de ninguna manera, y como les digo, hay actuaciones de las cuales el público no sabe nada, pero se están haciendo, y no porque sean secretas, les digo, están en documentos públicos, es porque no suscitan el interés de la opinión pública, porque no son noticias, no dan una primera página en un periódico que la corbeta vencedora se ha pasado dos meses por el Golfo de Guinea ayudando a los países de la zona en la seguridad marítima. Sería interesante, porque, como digo, nuestra estrategia de seguridad avanzada tiene dos patas, las operaciones y la diplomacia de defensa. Cada una es tan importante, y es más, la diplomacia de defensa se hace a una fracción del coste de las operaciones. Yo diría que a menos del 5% de lo que cuestan las operaciones, y con resultados a veces pues tan importantes como los de las operaciones. Gracias.
¿Hay alguna petición más? Si no, a mí me gustaría plantear una pregunta al vicealmirante. Volviendo a Afganistán, desde un punto de vista militar, con las fuerzas de seguridad afganas tomando el relevo de las tropas internacionales, ¿es realmente Afganistán viable si no hay una negociación con los talibanes o con la insurgencia? Y sobre todo, si no la hay con Pakistán previamente.
Es mi punto de vista personal, lógicamente, pero yo creo que la negociación con los talibanes no se puede evitar, ocurrirá tarde o temprano. Realmente una insurgencia es acallarla por las armas, incluso los del propio país, es muy difícil o muy costosa o inaceptable. Alguna negociación de algún tipo va a tener que haber en la cual ambos lados cedan, y es mi visión personal, o sea que no puedo decir que el ministerio tenga una visión, pero yo estoy convencido de que se va a tener que llegar a algún punto de encuentro entre las dos partes. Y la segunda parte de la pregunta era
Pakistán
es parte se pensó en un momento que era parte de la solución y ahora pues se piensa que es parte del problema. Realmente me gustaría poder dar la respuesta porque podría hacer un artículo y venderlo muy bien por allá adelante, pero no tengo una respuesta realmente muy muy clara.
Viendo un poco las inquietudes que mostraba Miguel Ángel Aguilar sobre el tema de los derechos humanos, si se producen esas negociaciones con los talibanes, ¿qué garantías tenemos de que respeten sobre todo los derechos de la mujer? Porque me parece que están dejando muy claro, sobre todo en los últimos tiempos, que de respeto de los derechos de la mujer, nada. Y además me preocupa enormemente que en algunos seminarios se haya llegado a decir que sabemos que lo firmarán y que luego lo incumplirán.
Las negociaciones preliminares que se puedan estar llevando a cabo o las formales que se lleven en su caso si se llevan a cabo son responsabilidad exclusiva del gobierno de Afganistán, y es más, lo han dejado muy claro que esto no quieren una tercera parte. Luego ellos negociarán en esas negociaciones lo que quieran negociar. Ahora bien, como digo yo, las ayudas que se están dando o se van a dar, tanto en lo que es la financiación de las fuerzas de seguridad como otras ayudas económicas para el desarrollo nacional y regional, van condicionadas. España, cuando lo anuncia, siempre lo dice claramente, que esta ayuda está condicionada. Nuestra herramienta en ese momento, como a la de todos, estoy convencido de todos nuestros socios y amigos, es si las cosas empiezan a ir en un camino que no es deseado, es empezar a restringirlas para tratar de hacer ver. Pero más que eso, nosotros hemos estado diciendo que queremos un afgano independiente, pues no podemos realmente estar forzándoles a ellos en una negociación que es puramente nacional. Podemos actuar indirectamente, pero no nunca directamente.
Y luego la última pregunta que ya planteé, vamos a ver, según el pacto estratégico Karzai, Obama, y según el comunicado sobre Afganistán de la OTAN en Chicago, ¿qué presencia militar va a quedar? Porque está claro que se deja entender, porque ahora mismo también el asesoramiento y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas lo están haciendo policías, guardia civil en nuestro caso, y militares españoles. Y yo también, sobre la formación de las fuerzas de seguridad afganas, en fin, yo he estado presente en alguna llevada a cabo por los marines, y uno de los problemas fundamentales que parece que nos olvidamos es que hablan dos idiomas. Y a no ser que consigamos que el inglés sea el idioma franco o que aprendan dar y pasto los dos lados, en fin, a ver cómo vamos a estructurar a esas fuerzas de seguridad. Y luego veremos, en el momento en que no les paguemos o que no tengan una seguridad garantizada, veremos si ese ejército o esas fuerzas de seguridad no se rompen. O sea, ¿qué garantías hay que en esa etapa después de la transición, realmente quién va a garantizar la seguridad de las fuerzas afganas?
Bueno, en Chicago, aparte de la declaración de la cumbre, que es un documento firmado por los aliados, se firmó también un documento que era una declaración estratégica, no recuerdo el nombre exactamente, de alianza estratégica o de, no recuerdo el nombre, con Afganistán, en el cual los países actualmente pertenecientes a ISAF se comprometen a continuar después del año 2014 en una serie de áreas. En concreto, lo que dice es Train, Advise Assist, que podríamos decir en castellano adiestrar, asesorar y apoyar a las fuerzas de seguridad afgana, sin que en ningún momento estén previstos cometidos de combate. Esta es un hecho que dio lugar a grandes discusiones antes, previos a la cumbre de Chicago, si la misión que sustituirá a ISAF, porque ISAF muere, desaparece el 31 de diciembre, iba a tener
cometidos de combate o no. El resultado fue que no va a tener cometidos de combate. Lógicamente, nuestro personal, el que quede ahí, si se decide enviar alguno, en caso de ser atacado, se defenderá. La autoprotección siempre existe. Pero no se pretende hacer un subterfugio para hacer operaciones de combate cuando se dice que no se está haciendo. No, esa no es la idea de ninguna manera. Es más, los americanos han hecho su alianza estratégica con Afganistán para poder hacer lo que ellos deseen hacer en un momento determinado. Pero la nueva misión no va a contemplarlos. ¿España va a participar? No lo sabemos, no lo puedo decir. Supongo también, como siempre hemos sido solidarios en todas nuestras misiones, pues extrapolándolo parece ser que sí. En cualquier caso, esto tendrá que ser una nueva misión. Como toda nueva misión en el exterior, tendrá que elevarse pues para aprobación parlamentaria en su momento, porque será una misión completamente nueva partiendo de cero. ¿De qué dependerá y lo que podremos hacer nosotros? Pues básicamente de las condiciones de vida y de logística que nos puedan dar. Nosotros realmente no podemos tener apoyos por todo a lo largo de todo Afganistán, porque en primer lugar, como digo, logísticamente sería una pesadilla, y también desde el punto de vista de seguridad. Nosotros preferiríamos pues otro modelo en el cual pudiéramos concentrarnos en grandes unidades para poder tener una facilidad logística y de seguridad. Pero como digo, la decisión es está todavía por tomar cuando se plantee, porque se está ahora, después de Chicago, es cuando va a empezar el planeamiento para esa nueva misión post-ISAF, y cuando se vea lo que está disponible será cuando podamos empezar a escoger lo que vamos a contribuir.
Si no hay más preguntas, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra participación y sobre todo al vicealmirante por llevar la parte más dura de todo el debate. Volvemos a las 4:00.